En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la mesa de trabajo de La Victoriosa, los compañeros Liliana Etlis y Javier Sagese en su espacio habitual de saludándonos. Buenas tardes, compañero y compañera, o compañera y compañero.
Buenas tardes a todos y todas.
Buenas tardes.
Quería comentar un poquito ir charlando, recordando que el sistema prepago sufre un aumento ahora de sus tarifas, que en conjunto va a llegar a más del 27%. Se le hizo una entrevista al presidente de Swiss Medical, que es Claudio Veloco Pitt, y el superintendente de Servicios de Salud, y entonces explicaron un poco por qué tienen que aumentar. Dice que es un tema tremendamente antipático, muy problemático. Sí, se ve que está
sufriendo. Es lo mismo que dice el presidente, me duele aumentar.
Les duele mucho.
Y ellos también.
Terriblemente.
Nuestro bolsillo les duele.
Dice que es una discusión económica en el mundo, porque dice que el sistema de salud genera su propia inflación. Claro que genera su propia inflación, porque quiere vender cada vez más medicamentos, quiere vender más estudios complementarios. Entonces, obviamente que está generando una inflación y, digamos, una sobremedicalización sin necesidad, o la mayoría de las veces sin necesidad. Plantea que, digamos, es diferente, sobre todo Veloco Pitt, que es el de Swiss Medical, dice que el sistema de salud debe ser gratis, pero que las empresas de medicina privada son una opción al margen, que no se confunda con un servicio público. O sea que, digamos, son un negocio, digamos, están diciendo claramente que no piensan, a pesar de los reclamos y planteos que se han mandado desde el punto de vista jurídico, hacer algún tipo de revisión de sus cuentas. Porque los tipos están diciendo claramente que la salud que sea gratis en los hospitales, pero ellos van a aumentar de acuerdo a las necesidades.
Parafraseando al filósofo, no sé de qué te reís, todavía no lo dije, si querés medicina gratis a Cuba.
Sí, o sí.
A Don Miembro.
Sí, pero era por fútbol, digamos, creo que la medicina gratis.
Bueno, para ellos es lo mismo, igual.
Es igual. Después, digamos, otra cosa que fue aumentando notablemente fueron los medicamentos. Si bien, digamos, dicen que el promedio de aumento está alrededor del 38%, hay muchos medicamentos de uso habitual que han superado el 100% y algunos el 200% de aumento. Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionaron esta suba y proponen que se tiene que estar regulado. Consideran que el Estado tiene que ser, porque el mercado no regula.
Aparte nadie se hace cargo. Hoy estaba escuchando que dicen que son los laboratorios dicen que es el mercado dice que es el
gran bonete.
Y el problema son los enfermos, o sea, son los enfermos los que aumentan el medicamento.
No cooperan los enfermos.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque en vez de usar 28 pueden usar 14 y siguen reclamando 28. entonces... Sí, el planteo de los farmacéuticos es que el Estado tiene que empezar a regular seriamente. Bueno, ahora hay que conseguir un Estado que regule, ¿no? No esté tragante porque no hacemos
servicio
de
estado.
Reanimación a domicilio.
Un Estado.
Por eso, justo. En consonancia, la expresidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner estuvo en La Matanza días atrás, y planteó que es necesaria una emergencia farmacológica porque el aumento de los remedios en general, digamos, está desorganizando a la gente, que es lo que plantea siempre. Dentro de otras cosas que desorganiza a la gente es el hacinamiento, la falta de medios, la desnutrición, y eso es lo que explica un poco el pequeño brote, por ahora pequeño brote de tuberculosis en San Isidro, que está generando, digamos, por ser San Isidro, quizás mayor repercusión.
Es la comuna, es el partido más rico de la provincia de Buenos Aires, pero que es el que tiene más desigualdad también.
Y bueno, sí, sí, se ve esas cosas.
Claro, porque con 300.000 habitantes el PBI que tiene es grandísimo y el presupuesto es mayor que el de Matanza. Son como 3.000 millones de pesos más grande que el de Matanza. Y así que estamos como queremos.
Como viejo. Queremos. Recordando, no nos tenemos que ir a un lugar tan cheto como San Isidro. Acá en la Comuna 5, según el boletín epidemiológico, desde el 2016 al 2017 hubo un aumento de 19 casos en nuestra comuna que hizo... Sí, sí. O sea, digamos, 19 más de los que había de base en el 2016.
¿Para vos qué implica eso? ¿A partir de qué surge eso?
Claramente tiene que ver con, digamos, eso se asocia. Vuelvo a pobreza, hacinamiento, desnutrición y, digamos, se le puede sumar una falta de control. Recordemos que estamos reclamando por un CESAC en Boedo, que es quizá la zona más pobre dentro de, dentro de nuestra comuna. Digamos, hay un barrio... más al sur que tiene, digamos, más precariedad.
Sí, eso sería Comuna 4, ¿no? Parque Patricio, Pompeya, esa zona.
Claro, pero dentro todavía de Boedo, digamos, sí. Un barrio que esto todavía está dependiendo de Boedo, sí, pero sí. Para el lado, más cerca de más, Parque Patricio.
Claro, pero eso tiene que ver también, todo tiene que ver con todo. De la General Paz, de la Rivadavia hacia el sur, aumentó la mortandad infantil, 19 casos, que es una... 19 casos más de los que había y tiene que ver con la situación general que vivimos, entonces es así para vos.
Así es.
Bien, ¿algún otro tema?
No quiero dar más alegría.
Hacemos una pausa y sigue Liliana con las buenas noticias abundan en este programa. Hacemos una pausa y sigue Liliana con su columna.
Efemérides en La Victoriosa. 29 de julio. Desde 1982 se conmemora en esta fecha el Día de la Cultura Nacional en homenaje al poeta y político Ricardo Rojas, que murió el 29 de julio de 1957. El 29 de julio de cada año se conmemora el Día de los Valores Humanos, que tiene como motivo regular la conducta, superación y dignificación moral y espiritual de cada persona. Se sancionó mediante la Ley 25.787 en 2003. 1949. Se funda el Partido Peronista Femenino, cuya primera presidente fue Eva Perón. 1963. Aparece en Buenos Aires el vespertino Crónica, fundado por Héctor Ricardo García. 1966. Durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. 30 de julio, 2010. Se realiza en la Argentina el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. 31 de julio, Día de la Siderurgia en recuerdo de Manuel Sabio, el padre de la siderurgia nacional, quien murió el 31 de julio de 1948. Creó la Escuela Superior Técnica y es el autor de la Ley de Creación de Fabricaciones Militares que dirigió varios años. 1974. Rodolfo Ortega Peña, diputado en ejercicio, historiador revisionista, abogado defensor de sindicalistas y presos políticos y director de la revista Militancia, es asesinado por la AAA en pleno centro de Buenos Aires. 2004. Muere en Montevideo, Uruguay, Líber Sereñi, militar constitucionalista que participó en la fundación del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que presidió que se opuso al golpe de Estado. Sereñi fue condenado a 14 años de prisión y a la pérdida del rango militar. 2006. El gobierno cubano anunció que por problemas de salud Fidel Castro delegaría provisionalmente su cargo en manos de su hermano Raúl. En 2008 lo haría en forma definitiva. 2012. En una cumbre realizada en Brasilia, Venezuela se incorpora como miembro pleno al Mercosur. 1 de agosto. Día de la Pachamama, una celebración popular entre los pueblos originarios de América Latina que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. 1816. el director supremo Juan Martín de Pueyrredón da al ejército de Cuyo el nombre definitivo de Ejército de los Andes, designando a José de San Martín su general en jefe. 1944. Comienza el levantamiento de Varsovia contra la ocupación alemana en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 1960. Se crea el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo bloque de Saludándonos, Liliana Etlis nos va a hablar de, la compañera Liliana Etlis, nos va a hablar de salud mental y crisis.
Bueno, había un artículo que lo había comentado el primer día que estuve acá sobre la COF, que es uno de la Universidad de California, que realiza un análisis sobre la prescripción de psicofármacos, ya que estábamos con el tema de los psicofármacos, de los fármacos, de la farmacología, y que él hace una investigación sobre el tema de las ansiedades de la globalización, que es un libro muy famoso que él publicó y se publica acá en el 2001, sobre el tema de cómo entraron acá los antidepresivos de acuerdo a la situación de la crisis económica. Yo lo encontré este artículo ayer a la noche y me interesa por qué. Porque se vuelve a presenciar un fenómeno que es no solamente tomar psicofármacos, sino también la presión que hacen las conductas de prescripción de los médicos hacia los pacientes para prescribir psicofármacos. Si bien se analiza con la situación, porque esto es un trabajo, digamos, de investigación que hace el propio Lakoff, él lo que dice es que hay una relación entre las ventas, es decir, las ventas en ganancias con respecto a los laboratorios que cada vez prescriben más medicamentos para hacer negocios hacia los propios laboratorios, que son empresas multinacionales, las estrategias de marketing usadas por los propios médicos y también, a su vez, simultáneamente, la crisis económica que están viviendo muchos habitantes de la ciudad por situaciones de desempleo, por situaciones de falta de medicamentos, etcétera. Y lo que él denomina relaciones, él plantea lo que se llaman relaciones farmacéuticas, que son las interacciones entre los médicos y las compañías farmacéuticas, y las diversas tácticas que operan a raíz de estas situaciones de crisis en donde se aprovecha la crisis económica. Es decir, se tensiona una situación económico-social por un lado y por el otro lado las ventas obligadas en donde los visitadores médicos cumplen una función muy de presión hacia el médico para que prescriban esos fármacos, ¿no? Entre ellos, los más interesantes como para nombrarles algunos, que son los que investigan, podés relajar la mandíbula inferior. Porque estás muy tensionado. Sí. Ya lo voy a encontrar.
¿Qué apellido compuesto que tiene poder relajar la mandíbula inferior,
No, no es complejo. No es complejo. Pero bueno, la vida es eso.
Dale.
Sí, porque iba a hablar sobre la palabra y resulta que después me dijeron de que lo haga más corto. Pero bueno, en última instancia, el omeprazol es uno, los antidepresivos es otro. Momento, no terminé de decir. No, pero dentro de los medicamentos, dentro de la industria farmacéutica, es cierto que tendría que aclarar porque a veces está. Sí. Entre los medicamentos, son 8 medicamentos los que este grupo investiga. La investigación se llama Economía de Obsequios y los antidepresivos son, bueno, no voy a nombrar todos los medicamentos porque acá es una locura de nombrarlos todos, pero ¿podés cortar?
Vamos a una pausa y volvemos.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de julio. 1822. Tiene lugar en Guayaquil, Ecuador, el encuentro entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, conocido como la entrevista de Guayaquil. San Martín se retiraría luego del campo de operaciones militares. 1890. Estalla la revolución de Parque de Buenos Aires contra el gobierno del doctor Miguel Juárez Celman. Una junta revolucionaria estaba presidida por Leandro N. Alem. 1942. Muere en Buenos Aires Roberto Arlt, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista. Fue autor de libros como Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso y Las Aguafuertes Porteñas. 1949, proclamación del Partido Peronista Femenino. 1952, muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y colonias de vacaciones. Impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. 1967. Muere el cantante y compositor de tangos Ignacio Corsini. Había nacido en Sicilia, Italia. 27 de julio, Día del Antropólogo, en recuerdo de la fundación del Colegio de Graduados de Antropología el 27 de julio de 1972. 1976, la noche del apagón en Ledesma. Las listas eran armadas por el propio directorio presidido por Pedro Blaquier, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. 1813, un 28 de julio, el Poder Ejecutivo dispone la acuñación de monedas de plata y oro con la inscripción Provincias Unidas del Río de la Plata. 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, en la que se establecía el Programa de Integración y Cooperación Económica, base para la futura creación del Mercado Común del Sur. 2000. Muere en Buenos Aires René Favaloro, médico cirujano. Fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamada bypass. Había nacido en La Plata el 14 de julio de 1923. Efemérides en La Victoriosa. Efemérides en La Victoriosa. 26 de julio, 1822. Tiene lugar en Guayaquil, Ecuador, el encuentro entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, conocido como la Entrevista de Guayaquil. San Martín se retiraría luego del campo de operaciones militares. 1890. Estalla la Revolución de Parque de Buenos Aires contra el gobierno del doctor Miguel Juárez Celman. Una junta revolucionaria estaba presidida por Leandro N. Alem. 1942. Muere en Buenos Aires Roberto Arlt, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista. Fue autor de libros como Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso y Las Aguafuertes Porteñas. 1949. Proclamación del Partido Peronista Femenino. 1952. Muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y colonias de vacaciones. Impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. 1967. Muere el cantante y compositor de tangos Ignacio Corsini. Había nacido en Sicilia, Italia. 27 de julio. Día del Antropólogo, en recuerdo de la fundación del Colegio de Graduados de Antropología el 27 de julio de 1972. 1976, la noche del apagón en Ledesma. Las listas eran armadas por el propio directorio presidido por Pedro Blaquier, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. 1813, un 28 de julio, el Poder Ejecutivo dispone la acuñación de monedas de plata y oro con la inscripción Provincias Unidas del Río de la Plata. 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney firman en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, en la que se establecía el Programa de Integración y Cooperación Económica, base para la futura creación del Mercado Común del Sur. 2000. Muere en Buenos Aires René Favaloro, médico cirujano. Fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamada bypass. Había nacido en La Plata el 14 de julio de 1923. Efemérides en La Victoriosa.
En la continuidad de la columna de Saludándonos, Liliana va a comentarnos algo que algunos medicamentos que citan en un estudio de que venía ella desarrollando. Contanos de qué se trata, Lili.
Bueno, la mirada antropológica es diferente a la mirada médica. Digamos, un antropólogo que se llama Lakoff, que es norteamericano, lo conocimos muchos por las investigaciones que él hace en relación a los medicamentos, empieza a investigar en el 2001, cuando él viene a la Argentina, el aumento de psicofármacos y lo que él deduce, como otros médicos también, porque es un grupo de médicos y antropólogos médicos, es que hay un aumento...
Es un equipo multidisciplinario.
Es llegan a la conclusión de que debido a la situación económica la gente consume y se automedica antidepresivo y así empieza
se falopea más.
Entonces empiezan a investigar este aumento que es muy exponencial de antidepresivos. Ahora, él se queda investigando los antidepresivos, pero después dice: oiga, no son solamente antidepresivos, son los medicamentos para el colesterol, son los medicamentos antiulcerosos, son 10 medicamentos donde él los tipifica, los clasifica y los analiza durante muchas décadas.
Él lo hace en dónde? ¿Acá en el país? ¿Lo hace en Estados Unidos?
Parte de la investigación la hace acá y parte la hace en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ¿qué es lo que le llama la atención a él? Lo que le llama la atención a él y a la conclusión que él llega, que no es debido a la situación económica que aumenta la cantidad de antidepresivos que consume la población, sino que es debido a la cantidad de ventas que el propio laboratorio, es decir, la multinacional, realiza a través de los visitadores médicos, presionando a los médicos para que mediquen a los pacientes. Entonces, la investigación de él es en base, el desarrollo de la investigación de él es en base a este tema, al tema de la presión que realizan los visitadores médicos a los médicos para medicar a pacientes, no solamente antidepresivos, sino también antiulcerosos, anticolesterol, etcétera. Entonces él da una lista. Entre las 10 drogas más, digamos que era lo que yo decía recién, atorvastatina, bueno, sirvastatina, esomeprazol, que es parecido al omeprazol, ¿no es cierto? Por eso dije omeprazol, porque en realidad las que terminan en ol tienen determinada formulación química. Dos psicofármacos, olanzapina, sí, así es, belafansaxina, y después una eritropoyetina, que no sé ni qué es, y un antiasmático. Bueno, fluticasona, todas esas historias, y Norvasc, que son nombres de un laboratorio determinado, ¿no?
¿Te puedo hacer un comentario así?
¿Cómo
en relación
no?
A
adelante,
eso?
Adelante.
Sí, los laboratorios, a través de sus personal de propaganda médica, obviamente son como los distribuidores de galletitas, te van a querer vender su producto, digamos, pero si vos estás, digamos, ante una clientela que no quiere galletitas y quiere asado, digamos, en este caso yo te diría, digamos, es que requiere un tratamiento dado, digamos, por mucho que te quieran vender las galletitas, vos no se la vas a recetar a otro, ¿sí? Lo que quiero decir es
bueno,
que...
Bueno, el título de la globalización...
Sí, el título puede ser, digamos, pero digamos
por
nosotros
eso se llama la ansiedad
como médicos
de la
recibimos la presión de los laboratorios, claro, y claro. Como médicos tenemos una obligación, porque hicimos un juramento, de velar por la salud pacientes.
Yo entiendo lo del juramento hipocrático, entiendo claro, todo eso. Que,
y no es de hipócrita, sí. Sino es de Hipócrates. Entonces, claro, entonces no somos hipócritas, hay gente
bueno,
que...
Bueno, algunos.
No, eso te estaba diciendo. Hay gente que es capaz de, digamos, recetar de más
Bueno, igualmente yo entiendo lo que vos decís, pero el centro de la discusión no es esa, sino son las conductas de prescripción a lo que se dedica la investigación.
Pero justamente las conductas de prescripción tienen que ver justamente con esto, digamos, sí, porque
y las
vos
estrategias de marketing, por supuesto, ¿no? Están presionadas con la. Por supuesto que hay por ejemplo, médicos, si querés, buenos o malos o más o menos. No se trata de eso, se trata de cómo afecta en la conducta del médico medicar a pacientes para llenarle los bolsillos a las multinacionales. Es esa la, digamos,
bien,
el estudio de investigación.
Bien, chicos, queda como tarea para la semana que viene, si es posible que lo hagamos.
Si es posible.
Completar la idea y ver, cerrando con la teoría y la práctica. Es decir, tu teoría es el laboratorio aprieta y el sistema, diría Galeano, ¿no? Termina con el paciente sobremedicado. Bien, eso puede tener varias visiones.
La semana que viene, con la ganancia del laboratorio, ¿no? Sí, por supuesto.
La semana que viene, los conmino, si se puede decir, los invito a que terminemos esta charla.
¿Cómo no?
Por ahora, cerramos la columna con esto, ¿no? Y dejamos la inquietud para
dejamos
la semana que viene.
El interrogante como lo hacemos siempre. Gracias.
Muchas gracias, compañero.
Víctor Jara, presente. Salvador Allende, presente. Los asesinados en este estadio, presente. Nuestra canción de hermandad se me debía porque cuando 70.000 jóvenes en el 87 frente al Papa cantaron acá, un señor malo no nos dejó entrar a León Gieco y a mí. Pero ahora va a venir la parte hermosa de cantarla con el pueblo. Esta canción que hicimos con Armando Tejada Gómez, que se convirtió por decisión de ustedes en un himno continental. Vamos a cantar entonces para despedirnos nuestra canción con todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer. Y estalla todas las voces, todo el Chile. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canción en el vivo. Ustedes solo. Hermano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Sí, el Ecuador, de luz Colombia al valle cafetal, Cuba de alto son, nombra en el viento a México ancestral. Continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país, por la